Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Karina Macías. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Muy buenos días, bienvenidos a Señal Informativa Puerto Vallarta. Me da mucho gusto saludarlo esta mañana de jueves 13 de octubre de 2022. Karina Macías lo saluda en este micrófono en representación de nuestra compañera Susana Carreño. Muchas gracias al trabajo de Javier Frías en la producción de noticias, José Isabel Gómez en la producción general, Enrique Telles en la asistencia, Daniel Valencia en redes sociales, Jonathan Ríos en la operación. Y gracias, por supuesto, también al trabajo cotidiano de Javier Santos y nuestra compañera Noemí Zamora Reynoso. Pues el día de hoy tenemos mucha información, lo invitamos a que se quede con nosotros, le recordamos que tenemos una línea disponible para recibir sus comentarios, sugerencias y, por supuesto, también denuncias. Es el 322-226-2266, repito, 322-226-2266. Y gracias a usted, amigo, amiga, que nos escucha y que nos ve también a través de redes sociales, en Facebook y en Twitter, nos encuentran como Radio UDGPB. Así que, sin más preámbulo, nos vamos a la información. Comenzamos. Tras más de 48 horas a la deriva, falleció uno de los cuatro pescadores vallartenses que se perdieron en alta mar el pasado domingo. Construirán una sucursal del Banco del Bienestar en Puerto Vallarta. Debido a la seguridad, el turismo de aventura y el ecoturismo han ido en incremento en Bahía de Banderas. El alcalde Luis Michel reconoce que hace falta mayor comunicación al interior del Cabildo. Dos de cada 10 unidades del transporte público en Bahía de Banderas no cumplen con los requisitos que establece la ley de movilidad. Y mire usted, Nayarit es el estado costero con más playas certificadas del país. Debido a la seguridad, el turismo de aventura y el ecoturismo, pues han ido creciendo en Bahía de Banderas. Mejora la situación de decenas de locatarios del mercado del río Cuale. En información estatal, con una magistratura vacante y dos en proceso de ratificación, el Supremo Tribunal de Justicia del Estado tendrá ajustes en su alineación de 34 juzgadores. Time Out, una marca global de medios y hospitalidad, nombró a la colonia americana de Guadalajara, Jalisco, como el vecindario más genial del mundo para que las personas lo visiten. Y en su regreso a la presencialidad, luego de 2 años de llevarse a cabo de manera virtual, la tradicional romería en su edición 2022 logró romper récord de asistencia al reunir a poco más de 2.4 millones de personas. Y arrancamos con la información universitaria. Entregan reconocimientos a la comunidad universitaria por hasta 60 años de servicio. Nuestro compañero Enrique Telles con la información.
Señal Universitaria.
Un total de 393 personas de la comunidad universitaria de esta casa de estudio recibieron el galardón universitario por 35, 40, 45, 50, 55 y 60 años de trayectoria en ceremonia en el Conjunto Santander de Artes Escénicas. Durante la ceremonia, el rector general de la Universidad de Guadalajara, Dr. Ricardo Villanova Lomelí, destacó que el 91% de la comunidad homenajeada ya podrían jubilarse, pero siguen brindando su servicio a la institución. Cito: "De ese tamaño es el compromiso de los universitarios. Muchos y muchas empezaron a dar clase no por el salario, sino por mística y prestigio de trabajar en la universidad. Sus familiares deben sentirse sumamente orgullosos de tener en su familia a un universitario y universitaria que pertenece a la generación que transformó a esta universidad, ya que la UDG en los últimos 35 años creció más que en sus primeros 200 años de historia. Aquí está la generación más prolífica", indicó. compartió que son una generación que pasó de tener 137.505 estudiantes a tener 324.340 a día de hoy, que recibieron la universidad con 1.812 aulas y ahora son 4.820, que tenía 66 programas educativos y ahora 253 programas de pregrado, que contaba con 41 maestrías y hoy son 149. Había 10 doctorados y hoy se cuenta con 62 y de donde han egresado 1.106.199 jóvenes. Cito: "Esta comunidad es mucho más que su gobierno. Seguiremos creciendo a pesar de la cerrazón de muchos gobernantes que no entienden que la salida a las crisis que se viven es la educación", precisó.
Y enseguida nos vamos con lo más relevante a nivel nacional e internacional con nuestro compañero Daniel Valencia.
Señal Nacional.
México coordina con Estados Unidos un nuevo enfoque para la migración ordenada, segura, regular y humana en la región, informó el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador al confirmar un nuevo acuerdo migratorio con las autoridades estadounidenses. El Pleno del Senado prevé aprobar una reforma a la Ley General de Salud contra la criminalización de médicos o personal de salud cuando realicen algún procedimiento donde fallezca o tenga alguna afectación el paciente, ello siempre y cuando exista consentimiento expreso y documentado de los riesgos que existen. La Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados aprobó por 28 votos a favor y 10 en contra la minuta que propone la reforma al artículo 5 transitorio para que las Fuerzas Armadas realicen tareas de seguridad pública hasta el año 2028. Los votos a favor fueron de los diputados de Morena, PRI, Partido Verde y del PT, y quienes votaron en contra fueron los legisladores del PAN, PRD y Movimiento Ciudadano.
Señal Internacional.
El líder norcoreano Kim Jong-un supervisó un nuevo lanzamiento de misiles de crucero de largo alcance y expresó gran satisfacción con las pruebas diseñadas para aumentar la eficiencia de combate de los misiles. La Asamblea General de la ONU aprobó por mayoría aplastante una resolución de condena a la anexión ilegal por parte de Rusia de 4 territorios de Ucrania, infligiendo una nueva derrota diplomática a Moscú, que había vetado una resolución similar en el Consejo de Seguridad a finales de septiembre. El Fondo Monetario Internacional alertó de que los niveles de pobreza extrema en el mundo se encuentran muy por encima de los que se registraban antes de la pandemia y prevé que esto continúe así durante un tiempo.
Enseguida nos vamos con las efemérides del día de hoy con nuestro compañero Paulino Barraza.
Hoy jueves 13 de octubre queremos felicitar en su onomástico a todas aquellas personas que lleven el nombre de Eduardo, Florencio, Rómulo y Magdalena. Si tú que nos escuchas conoces a alguien con cualquiera de estos nombres, te invito a que te tomes un momento de tu día y le alegres el rato con una muy sincera felicitación. Asimismo, hoy 13 de octubre conmemoramos el Día Mundial de la Trombosis y recordamos que en 1792 comienza en Washington, D.C. las obras de la Casa Blanca. Esta se convertirá en la residencia de los presidentes de los Estados Unidos de América. En 1830 en México, el Congreso General separa al Estado Interno de Occidente en dos estados, el Estado de Sonora y el Estado de Sinaloa. En 1972, en los Andes, se estrella el avión que transportaba a un equipo de rugby uruguayo, siendo esta una de las más grandes tragedias deportivas de la historia. Y en el año del 2010, en la mina San José, en Chile, finaliza con éxito el rescate de los 33 mineros atrapados desde hace 69 días antes, lo que es un recordatorio de una de las más grandes hazañas de rescates en la historia de la humanidad.
Señal Financiera.
Este jueves 13 de octubre el dólar se cotiza en 19 pesos con 44 centavos a la compra, está en 20 pesos con 61 centavos a la venta. Mientras tanto, el dólar interbancario se compra en 20 pesos con 11 centavos y se vende en 20 pesos con 12 centavos. El dólar canadiense, por su parte, se cotiza el día de hoy en 14 pesos con 42 centavos a la compra y está en 14 pesos con 43 centavos a la venta. Finalmente, el euro se cotiza esta mañana en 19 pesos con 20 centavos a la compra y cierra en 19 pesos con 69 centavos a la venta.
Señal Clima.
Nos da mucho gusto saludar, como todas las mañanas, al maestro Víctor Manuel Cornejo López. Él es miembro del Comité Científico de Protección Civil de la Bahía. Maestro, muy buenos días y frescos días, además. ¿Cómo le va?
Así es, Karina. ¿Qué tal, amigo radioescuchas? Muy buenos días. Bien, pues, áreas de nublados y lluvias se observan en el sur y sureste mexicano por la actividad ciclónica en el Golfo de México. Por lo pronto, en los estados del norte domina el cielo claro y el tiempo cálido diurno y muy fresco nocturno. Esto influenciado por un jet que cruza el país por la zona fronteriza, un nuevo frente frío que roza la frontera de Coahuila y sale en un rato más a los mares del Golfo por las costas tejanas y un sistema de alta presión con giro anticiclónico en la altura que también propicia condiciones mayormente soleadas con ausencia de lluvias entre el extremo sur de Baja California y esta región de Bahía de Banderas. Mientras tanto, ayer un cazahuracanes escaneó el ciclón CAR, lo encontró algo más fuerte de lo estimado y cambió un poco el pronóstico de entrada a tierra. Por lo pronto se localiza a 400 kilómetros al noroeste de Veracruz, Puerto, y a 465 kilómetros al norte de Coatzacoalcos. Lleva vientos sostenidos de 85 kilómetros por hora y por lo pronto no se mueve. Ya vendrá el frente frío que lo llevará de retorno a tierra en la zona limítrofe entre Veracruz y Tabasco, estimado para la noche de este viernes y amanecer el sábado. Aquí en la región de Bahía de Banderas amaneció con cielos mayormente claros. Dominará el sol en mañana, mediodía y buena parte de la tarde, mezclado al final de la misma con nubes traslúcidas. La posibilidad de lluvia se mantiene en niveles bajos. La temperatura máxima posterior al mediodía rondará los 32 y 33 grados. La mínima ocurrida en esta algo más fresca mañana, ya lo comentabas, Karina, fue de 19 grados y medio en zonas periféricas, 22 grados y medio en centros urbanos. Adelante, Karina.
Digamos que podríamos empezar a sentir que se va el calor, maestro.
Bueno, no tanto el calor, en realidad por la irradiación se pierde calor durante las noches despejadas, es decir, así como se calienta la superficie en horas del mediodía, también en la noche refresca. Entonces esta frescura más bien se debe por irradiación y no tanto por sistemas meteorológicos. Desde luego que con la entrada de frentes fríos y masas de aire frío, gradualmente van a ir refrescando, sobre todo las madrugadas y las noches. El calorcito todavía en algunas ocasiones va a ser mayor que en el de esta temporada.
Muy bien, bueno, pues ahí estaría. Por lo pronto nos vamos a refrescar un ratito por las noches, que eso ya es una gran ventaja.
Por supuesto.
Muchas gracias, maestro. Bonito día.
Igualmente, hasta luego.
Hasta pronto. Nosotros vamos a la primera pausa, 9 de la mañana con 16 minutos y regresamos con más información. No se vaya.
En un momento regresamos a Señal Informativa Puerto Vallarta con Karina Macías.
Nueve de la mañana ya con 18 minutos. Muchas gracias a la gente que nos acaba de sintonizar a través del 104.3 de FM, Red Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta. Karina Macías en este micrófono lo saluda. Y fíjese usted que la información más importante hasta el momento, tras más de 48 horas a la deriva, lamentablemente falleció uno de los cuatro pescadores vallartenses que se perdieron en alta mar desde el domingo pasado y que, bueno, pues a lo largo de la semana estuvimos dándole cuenta de esta situación. Nuestro compañero Javier Frías, pues, nos platica este lamentable deceso. Javier, buenos días.
¿Qué tal, Karina? Muy buen día. Saludo a todo el auditorio. Pues sí, efectivamente, como lo comentas, después de más de 48 horas, casi 72, de estar desaparecidos, pues bueno, se logró la localización de los cuatro pescadores que salieron el domingo por la mañana de aquí de Marina Vallarta con rumbo a pescar. Lamentablemente, bueno, afortunadamente el día de antier en la noche se logró la localización de dos de ellos. Sin embargo, pues bueno, ya la localización de los primeros que fueron localizados fue Leobardo Ruiz y Edgar Vega. Y pues bueno, continuaron la búsqueda allí en la zona de Punta Pérula, donde fueron hallados por la noche de antier. Sin embargo, pues bueno, ayer por la mañana se reanudó la búsqueda y se logró la localización de Gerardo Cornejo y Otón Sánchez. Lamentablemente este último fue hallado ya sin vida, o al menos de acuerdo a los primeros reportes, fue que al momento de que lo localizó una embarcación particular, este ya se encontraba inconsciente, o al menos así fue como reportaron las personas que los ubicaron. Y pues ya una vez que los encontraron con las autoridades de Protección Civil, pues ya no presentaba signos vitales. De ello nos habla un poco el comandante segundo de Protección Civil del Estado, Adrián Bobadilla García. Escuchemos.
Alrededor de las 9 de la mañana, dentro de las comunicaciones integradas que manejamos todas las autoridades que estábamos inmersas en este operativo de búsqueda, nos informaron que una embarcación civil encontró a las dos personas restantes, por lo cual se destinaron los recursos al encuentro de ellas, ya que en el primer reporte se nos informó que una persona venía inconsciente. Una vez que hicimos contacto con esta embarcación, al revisar a la persona, lamentablemente nos percatamos de que ya se encontraba sin signos vitales.
Y bueno, fue de esta manera que Gerardo Cornejo, pues bueno, fue llevado a tierra junto con el cuerpo de Otón Sánchez. Gerardo, pues bueno, fue atendido por paramédicos, no presentaba pues, mayores complicaciones médicas, al igual que Leobardo y Edgar Vega, que fueron rescatados la noche anterior. Ellos también no requirieron de mayor atención médica. Sin embargo, pues bueno, Otón Sánchez sí, pues lamentablemente fue ya hallado sin vida. Hasta el momento se desconocen las causas de muerte. Ayer el personal de Protección Civil en Guadalajara señalaba que, bueno, esto se va a determinar una vez que se realice la necropsia de ley por parte del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses y adelantar
para determinar
las causas de muerte. Una de ellas podría ser hipotermia. Entonces, pero bueno, habrá que esperar hasta que ya la Fiscalía dé a conocer los datos del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, también pues bueno, conocer más acerca de qué es lo que sucedió. Claro. Y pues también es lo que muchos se han preguntado, y de hecho se le cuestionó a Protección Civil qué es lo que se sabía al respecto, y hasta ayer pues bueno, no había grandes datos. Escuchemos de nueva cuenta a Adrián Bobadilla.
No, lo único que tenemos es, en base al reporte, se encontró inconsciente. Cuando nuestro personal valoró a la persona, ya se encontraba sin signos vitales, por lo cual desconozco a ciencia cierta a qué horas perdió la vida. Yo creo que en su momento esta persona que estaba con él, a lo mejor puede ampliar la información una vez que puedan declararlo con las autoridades correspondientes.
Y bueno, derivado de esta hallazgo de la localización y búsqueda de estas personas, y pues también la confirmación de el fallecimiento, pues bueno, de inmediato el gremio pesquero aquí en Puerto Vallarta, pues bueno, expresó sus condolencias a la familia, se sumaron a estos respetos para los deudos, pero también agradecieron a todos aquellos que se sumaron a la búsqueda, porque recordemos que desde el domingo que se reportó la desaparición, pues bueno, comenzó la búsqueda de estas personas en lancha, posteriormente incluso se rentaron aeronaves para poder sobrevolar la zona de la bahía y más allá. Posteriormente se sumó el helicóptero del gobierno del estado a la par de las embarcaciones de la Secretaría de Marina. Vaya, fue una búsqueda bastante amplia, la zona también muy amplia. Pues estamos hablando tan solo de aquí a Pérula, son poco más de 140 kilómetros en tierra. Ya desde donde se dio la última ubicación, que era ya por lo de Marcos, hasta Punta Pérula, estamos hablando de bastante
distancia.
Entonces, pues bueno, esta búsqueda fue muy amplia y afortunadamente tres de ellos sí están ya de regreso con su familia, uno no, y pues bueno, nos sumamos a la pena de estos deudos.
Así es, les mandamos nuestras sinceras condolencias de parte de todo el equipo de Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta, pues a los familiares y amigos de esta persona. Pues muchas gracias, Javier. En otras noticias, fíjese usted que se construirá una sucursal del Banco del Bienestar aquí en Puerto Vallarta, y es Enrique Telles quien nos platica de qué se trata.
El delegado de la Región 9 de la Secretaría del Bienestar en Jalisco, Ernesto Sánchez Pérez, inició formalmente los trámites para que en Puerto Vallarta se construya una sucursal del Banco del Bienestar. Con la solicitud en curso, ya se verá lo relacionado a que la comuna otorgue un terreno de su propiedad a fin de llevar a cabo la construcción del edificio, para lo cual ya se tienen algunas propuestas. De tal manera que se iniciará el proceso de entregar toda la información a los integrantes del cabildo para que apoyen este proyecto, con el cual mucha gente del municipio tendrá beneficios en forma directa, pues podrán recibir recursos de los programas sociales federales y mitigar tiempos. La representación regional de la Secretaría de Bienestar urgió a acelerar el trámite porque el objetivo es inaugurar la sucursal bancaria a inicios del próximo año. El Banco del Bienestar es una institución bancaria de desarrollo dependiente del Gobierno de México. En 2018 sustituyó al Banco de Ahorro Nacional y Servicios Financieros. Su principal tarea es dispensar los recursos de programas sociales del Gobierno Federal, por ejemplo, la pensión del bienestar destinada a adultos mayores, pero además promover el acceso de la población vulnerable a servicios financieros y asegurar el acceso de la población mexicana a las remesas.
Y en otro orden de ideas, el alcalde Luis Michel reconoce que hace falta mayor comunicación al interior del cabildo. Javier Frías, adelante.
Karina, recordarás, auditorio, recordarán, pues bueno, toda esta situación que se ha registrado al interior del ayuntamiento desde el pasado 30 de septiembre, cuando se suspendió o se pidió receso por primera ocasión de esta sesión de ayuntamiento en la que se habría de tratar la modificación al presupuesto de egresos, una modificación por más de 700 millones de pesos que, pues bueno, no estaban presupuestados, por obvias razones, porque pues,
cambió la administración.
Cambió la administración, este presupuesto fue aprobado por la anterior administración, se hace con base en un cálculo histórico, y sin embargo, pues bueno, se tiene, podría decirse, estoy excedente de 700, poco más de 700 millones de pesos, y para poder utilizarlo, pues bueno, se tiene que hacer la modificación presupuestal para echar mano de ello. Y bueno, a raíz de esta situación, recordarás también, pues bueno, se generó la polémica por parte de la regidora Carla Esparza, que le habría regresado un sobre al alcalde, supuestamente argumentó ella ahí en sesión, que se lo había entregado uno de los hijos del alcalde, y esto pues supuestamente para aprobar la modificación. Ahí se empezó a distorsionar todo, a generar la polémica, al grado que, bueno, el alcalde Luis Alberto Michel Rodríguez solicitó un receso para calmar los ánimos y fijando el regreso de la sesión para el martes pasado. El martes pasado sucedió lo mismo, comenzó la sesión, cinco minutos después volvió a solicitar un receso y sucedió lo mismo el martes pasado. Entonces, la tercera ocasión que se solicita este receso, a pesar de que los ediles de oposición, pues bueno, le proponían bajar el punto del orden del día y continuar con la sesión para poder darle salida a temas propios del ayuntamiento y de la gobernabilidad de este municipio. Sin embargo, pues bueno, se optó porque no, porque fuera otro receso, y se habrá de reanudar la sesión el próximo lunes a las 9 de la mañana. ¿Y a qué viene todo esto? Pues bueno, se le cuestionó al alcalde acerca de pues, qué es lo que está pasando, por qué se ha hecho toda esta, se ha estado alargando tanto esta sesión, por qué no se llega a un acuerdo, y pues bueno, reconoció que sí, hace falta diálogo al interior del cabildo, y aseguró que lo habrá, que habrá reuniones, porque así lo solicitaron sobre todo los regidores de oposición. Escuchemos al alcalde Luis Alberto Michel Rodríguez hablar de ello.
Se han dado, lo vamos precisamente, este es un tema que ya lo tratamos ahorita y lo vamos a hacer.
¿No considera que es una falta de comunicación al interior del ayuntamiento?
pues falta tal vez de acercamiento, pero lo vamos a reanudar, lo vamos a hacer.
De la misma manera se le cuestionó al alcalde acerca, pues bueno, de todo este desgaste de imagen que tiene tanto el cabildo como el propio municipio. Recordemos que esta escena del sobre amarillo, pues bueno, fue parte de los noticieros incluso a nivel nacional y ha derivado en varios cuestionamientos y otra serie de notas. Sin embargo, pues bueno, el alcalde pues señala que solamente es politiquitería.
Es politiquería, nada más. Eso se tendrá que ver luego. ¿Ves? Nosotros estamos trabajando por el bienestar de todos.
Y bueno, pues continúa esta historia y esperemos que ya se llegue a un acuerdo, que haya estas reuniones. Sobre todo, se me hace raro porque pues, sí, efectivamente, antes de cada sesión de ayuntamiento, pues debe haber estas reuniones previas, el cabildeo que le llaman coloquialmente, y bueno, pues para ponerse de acuerdo. Creo que falta ahí la comunicación al interior del ayuntamiento, sobre todo, pues bueno, para no posponer temas importantes, para no detener la gobernabilidad del municipio. La administración obviamente continúa su camino, no se han detenido. Sin embargo, pues bueno, esta falta de acuerdo al interior del cabildo, que es el órgano máximo en el municipio, pues bueno, sí perjudica y podría llegar a más si en caso de que no se lleguen a un consenso.
Y que eventualmente también perjudicaría las funciones operativas del siguiente año.
Efectivamente, porque tienen que comenzar a aprobar ya temas, presupuestos, presupuesto de egresos, presupuesto de ingresos, uh-huh. La destinación de recursos, preparativos de fin de año, vaya, hay N cantidad de temas importantes, sobre todo ahora que pues ya se han vuelto a la presencialidad después de la pandemia, uh-huh. Hay cosas que requieren ser reactivadas y que están ya, llevan un ritmo bueno, como lo han dicho sobre todo el sector empresarial, pero requiere de esta activación o reactivación del propio cabildo. Y a colación de ello, pues bueno, deja comentarte que ayer se reunió el Consejo Coordinador Empresarial con el alcalde Luis Alberto Michel Rodríguez, hablaron pues de temas administrativos, temas de reactivación económica, de todos los preparativos y para el seguimiento del crecimiento económico de este destino turístico, que dicho sea de paso es uno de los que mejor han actuado conforme a la pandemia, es decir, en su reactivación económica, pero pues si vamos en un buen nivel, no lo detengamos.
Así es. Muy bien, pues estaremos muy pendientes. Muchas gracias, Javier. Nosotros vamos a la pausa, 9:32 a.m. Continuamos.
Señal informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros.
Nueve de la mañana ya con 34 minutos. No se le olvide que el día de hoy arranca el quinto Festival Internacional de Cabaret en Puerto Vallarta. Hoy jueves 13 de octubre, en punto de las 7:30 de la noche, es la inauguración en los Arcos del Malecón. La entrada es libre, gratuita para todos. Así que, bueno, pues llegará ahí la ola cabaretera con la compañía de La Gata. Así que no se lo vaya a perder porque de verdad van a tener unos shows verdaderamente buenos. Y muchos de ellos gratuitos y en zonas públicas y plazas de la ciudad. Hoy arranca a las 7:30 en los Arcos del Malecón. La entrada es gratuita. Y bueno, pues déjeme decirle que el día de hoy también nos da mucho gusto saludar a través de la línea telefónica a Javier Chávez. Él es surfista, activista, defensor de los accesos a playas de Bahía de Banderas y bueno, fue precisamente uno de los principales activistas en la defensa de la playa de La Lancha. Así que me da mucho gusto saludarte. Javier, ¿cómo estás? Buenos días.
Buenos días, Karina. Muy bien, ¿y tú?
Muy bien, muchas gracias. Pues cuéntanos, por favor, cómo va a 2 años de esta lucha por la libertad y por los accesos a las playas de Bahía de Banderas. ¿Cómo va? ¿Cómo vamos?
Pues mira, yo creo que vamos muy bien. Uh-huh. No sé si has tenido la oportunidad de venir aquí a La Lancha, pero se ha vuelto un acceso donde hay muchas personas viniendo a pasar el día con familias, que han venido con sus mascotas y también, obviamente, los de siempre, los que venimos a surfear.
Así es, así es. Y bueno, pues, ¿esto qué ha representado para la comunidad pues de la Bahía, Javier?
Yo creo que lo que está representando es un espacio ya consolidado para venir a disfrutar de la naturaleza aquí en la zona y, pues bueno, el ya estar un poquito, volverse un poquito más popular, se ha llenado más de gente, pero afortunadamente creo que la mayoría de los que venimos aquí lo hacemos de una manera muy respetuosa.
¿Qué haría falta todavía para impulsar pues que la gente tenga a bien visitar estas playas que en su momento pues fueron privatizadas y que ahora en este operativo que está impulsando el gobernador bueno, pues evidentemente entran los accesos a las playas? ¿Qué haría falta?
Fíjate, yo creo que algo que hace falta, si fuera yo pedirle al gobierno, sería estacionamiento. Digo, está muy bien que tengamos acceso a las playas, pero si no hay donde estacionarse, la mera verdad, terminamos armando un caos al lado de las vialidades cuando nos estacionamos, ¿no?
Sí, adelante, continúa.
Perdón.
No, continúa, adelante, adelante.
Lo que diría la ciudadanía es que si ya estamos teniendo la oportunidad de que tengamos más acceso a las playas, es pues también comportarnos, ¿no? Ser respetuosos en gran parte con la flora y la fauna de la zona. Y muy, muy importante, la basura.
Claro. Cuéntanos, hasta el momento, ¿cuántos accesos abiertos, digamos, disponibles para la gente existen en Bahía de Banderas?
Híjole, es un número bastante incierto, ¿no? O sea, puedes entrar a muchísimas playas, pero hay unos que son accesos públicos que lamentablemente están cerrados, hay otros que son accesos privados que afortunadamente están abiertos, hay veces que consideras un acceso, ¿no? Si consideras un arroyo un acceso, pues bueno, si se puede, nada más en época de lluvia vas a tener que mojarte hasta las orillas de esto, ¿no? ¿Cuántos? No te sabría decir. Lo que tú puedes decir es que hay varios, que yo creo que lo mejor para el destino, para nuestros visitantes y para los habitantes, sería que tuviéramos más.
Lo ideal es que un acceso de playa, además de tener estacionamiento, tuviera rampas, tuviera baños, regaderas, es decir, reunir como ciertas condiciones para que la gente pueda tener también libre accesibilidad, ¿no? Incluso, ¿por qué no decirlo? Pues hasta las ambulancias, si fuera el caso, ¿no? En ese sentido, el acercamiento con el municipio, ¿qué les comenta?
Sinceramente, con el municipio, actualmente con la presidenta municipal de Bahía de Banderas, no hemos tenido ningún acercamiento. Todos nuestros acercamientos fueron en el pasado con el licenciado Jaime Cuevas. No hemos tenido mucho acercamiento con la presidenta, con Mirta.
Muy bien. O sea, hace falta reactivar y fortalecer esos vínculos con el municipio de Bahía de Banderas.
Correcto.
Y a nivel estatal, Javier, ¿cómo están con el gobernador? ¿Se han acercado o todavía no?
Creo que por parte de Mujeres Unidas por Bahía de Banderas tienen una muy buena relación con él. En lo personal, yo no he tenido contacto con él. Creo que ahorita lo que estamos tratando de hacer es muy a nivel comunidad. Estamos tratando de mantener los accesos a la playa limpios. Estamos tratando de mantener los accesos a la playa lo más seguros posibles y concientizar a la gente. Lamentablemente no hemos tenido mucho interés con las autoridades.
Muy bien. Y del lado de la iniciativa privada, es decir, pues hoteleros, desarrolladores, en fin, que eventualmente también tendrían que participar en que pues estos accesos estén libres para el público en general. Al final, pues una zona federal pues es de todos y tendrían que participar. ¿También ha habido como buena voluntad o cómo está la iniciativa privada en ese sentido, Javier?
Existe la buena voluntad. En definitiva, la iniciativa privada está cambiando su mentalidad y está entendiendo de que tenemos que compartir. Está entendiendo también de que llega un momento en que la sociedad también necesita áreas de esparcimiento. No podemos tenerlos nada más trabajando y yendo a la plaza a dar fin de semana. Sin embargo, es muy difícil para ellos porque muchas veces la gente que va a la playa hace ciertos comportamientos que afectan a la imagen de todo el mundo. Como lo que te platicaba de tirar basura, ¿no?
Claro.
Yo creo que la queja número uno. La queja número uno es, oye, cuando hay una entrada a la playa, dejan basura regada por todos lados. Yo te puedo decir que aquí en la lancha, es de los problemas más grandes que tenemos. El fin de semana, la gente viene y deja botes de cerveza por todos lados.
Sí, entonces aquí pues el énfasis sería invitar a la comunidad a que tenga buenas conductas de civilidad y de limpieza, porque el tema de la basura siempre ha sido un tema de corresponsabilidad entre las autoridades y entre la ciudadanía, porque pues no es, como dicen, ¿no? No es un lugar, no es limpio, no porque se esté limpiando constantemente, sino porque es el que menos ensucia.
Sí, pero fuera de corresponsabilidad, yo aquí sí llamaría al tema de que más responsabilidad de parte de la sociedad, uh-huh. Porque, o sea, una cosa es que lamentablemente en los accesos no haya basureros, y otra cosa es que en la playa dejen todas las tiradas y dejen los colillos de cigarros. O sea, yo creo que sí llega un punto aquí en que es mucho más responsabilidad de la sociedad y de los visitantes de las playas que de nuestra autoridad.
Totalmente de acuerdo. Bueno, pues algo más que desees agregar, Javier, con relación a este tema de los accesos a las playas en Bahía de Banderas, y bueno, pues la lucha continúa, por supuesto.
Claro que sí, nada más que si queremos tener más accesos a las playas, queremos que los que están ya abiertos se mantengan así, tenemos que comportarnos cuando vamos a ellos, tenemos que ser limpios, no dejar basura, y por favor mantener el consumo de alcohol de una manera moderada. Muy difícil tener todos accesos a las playas y que la gente esté súper tomada. Se convierte en muchísimos problemas, entre ellos gente que a veces lamentablemente se ahoga o que se atora en el mar y tenemos que sacarlos, y también terminan habiendo riñas y problemas, ¿no?
Claro.
Entonces, por favor, si queremos como sociedad mantener estos accesos abiertos y tener más accesos, hay que hacer de una manera lo más cordial y civilizada estos comportamientos cuando vamos a esos lugares.
Muy bien, pues ahí está la invitación. Te agradecemos muchísimo esta comunicación, Javier Chávez, surfista y activista defensor de los accesos a las playas de Bahía de Banderas. Esperemos que también haya una mejor comunicación con las autoridades municipales y estatales a fin de que pues se den de manera mucho más armónica estos accesos que, como decimos, pues a todos nos pertenecen. Muchas gracias, Javier.
Gracias, Karina.
Hasta pronto, bonito día. Y en otras noticias, 2 de cada 10 unidades del transporte público en Bahía de Banderas no cumplen con los requisitos que establece la ley de movilidad. Nuestra compañera Noemí Zamora nos tiene la información.
Gracias al operativo que emprendió la Secretaría de Movilidad en Nayarit, en Bahía de Banderas, se pudo constatar que el 50% de las unidades que ofrecen el servicio en las combis del transporte público cumplen a medias con lo establecido en la ley de movilidad. Sin embargo, el 20% ponen en riesgo a los usuarios. El comandante Javier Macías Licea, subsecretario de movilidad de la entidad, informó que la idea es verificar que las unidades estén en buenas condiciones.
Lo que hemos detectado ahorita en los operativos, que muchos no traen póliza de seguro. Entonces se está revisando que las llantas de su vehículo no se encuentren lisas. Entonces estamos tratando de salvaguardar la vida de los usuarios, porque es muy peligroso. Ahorita ya hemos mandado una combi al encierro oficial porque la rueda ya estaba asomándose los alambritos, ¿no?
Al afirmar que los operativos no son una cacería de brujas para los permisionarios, el comandante Macías Licea reconoció que el 50% del parque vehicular de las combis cumplen con la normatividad.
Estamos revisando que, digamos, como el 50% del servicio público trae detalles, pero, digamos, como un 20%, un 15%, sí tienen que, ahora sí les encargamos a los permisionarios que cambien sus llantas, ¿no? Los cristales no los cubran con material que no es correcto, que no sea de cristal. Hemos visto que algunas ventanas no están en cartón. Estamos prácticamente avisando que cumplan con los requisitos de seguridad, porque este tipo de operativos van a ser permanentes y más continuos.
El funcionario estatal señaló que los operativos son muy ágiles para no molestar a los usuarios, pero la idea es prevenir accidentes que los lesionen en los hechos de tránsito. Y adelantó que estos operativos van a ser permanentes y continuos en Bahía de Banderas. Desde Radio UDG en Puerto Vallarta para Canal 44, Noemí Zamora Reynoso.
Y en más información, se alista Nayarit para poner en práctica el nuevo modelo nacional de policía. Nuestro compañero Javier Santos nos informa.
se prepara Nayarit para poner en práctica el nuevo modelo nacional de policía luego de que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, girara las órdenes para su implementación. Así lo aseguró el secretario de Seguridad Pública Ciudadana, Jorge Benito Rodríguez, quien resaltó que ese modelo pretendieron sacarlo antes de concluir la presidencia de Enrique Peña Nieto. Habla el secretario de Seguridad Ciudadana de Nayarit, Jorge Benito Rodríguez.
Hoy atinadamente el señor gobernador citó a los presidentes municipales para tocar la justicia cívica. Son dos situaciones totalmente diferentes. Justicia cívica, que es responsabilidad de los presidentes municipales, y el modelo nacional de policía, que dice cómo debemos de trabajar todas las policías. Ya se acabó aquel estilo arcaico en donde cada policía era un sablo todo, házmelo todo, o le cambiábamos de uniforme y le poníamos un casco y podía ser antimotín, y luego le pondríamos otro casco y era de reacción, ¿no? El modelo nacional de policía habla de divisiones, inclusive de investigación. O sea, hay un departamento de inteligencia que nosotros lo tenemos validado y certificado.
El secretario de Seguridad Ciudadana, Benito Rodríguez, destacó que las 7 divisiones que marca el modelo nacional de policía se encuentran funcionando en el estado, lo cual significa un gran avance.
¿Qué diferencia tenemos? Muy amplia. Hay una séptima división que habla policía estatal en funciones de policía municipal. ¿Por qué? Porque el trabajo es diferente, ¿no? El municipio debe hacer cargo de todo el catálogo, ¿sí? De todo el catálogo que marca como infracción de la justicia cívica. El estado debe de hacer cargo, como siempre ha sido, el de atacar la delincuencia.
Benito Rodríguez detalló cómo deberán operar los policías con el nuevo modelo policial. Escuchemos.
En el nuevo modelo que tiene, viene expresamente estipulado el tipo de uniforme, el tipo de armamento, el vehículo con el número de torque, el número de cilindros, cuál es su fornitura, cuál es su uniforme. O sea, se cuidaron todos los aspectos que para dejar presentar un modelo que pudiese ser adaptado a los 32 estados. Se manejó entre todos los secretarios de seguridad. Es un modelo que trae al menos 6 años de trabajo, que quisieron sacarlo antes de, porque ya nos vamos y todos nos opusimos porque no estaba terminado.
Estamos en camino de concretarla, afirmó Benito Rodríguez, con lo cual se dará cumplimiento al decreto firmado por el presidente Andrés Manuel López Obrador de poner en práctica ese modelo. Desde Radio UDG Puerto Vallarta para Canal 44 TV, Javier Santos.
Y mire, ya en otras noticias, el gobernador de Nayarit, Miguel Ángel Navarro Quintero, se reunió con ejidatarios de bucerías a fin de tratar de mediar el conflicto que existe actualmente con el terreno donde la SEDATU, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, construyó con recursos federales varias obras que aún no funcionan. Noemí Zamora.
A 2 años de que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, inauguró el Parque Barrio en Bucerías, con espacios deportivos, una cancha de béisbol y un mercado, dentro del programa de mejoramiento urbano de la SEDATU, hoy se convierte en un elefante blanco sin usar. A punto de que las autoridades lo echen a andar como un mercado turístico, los ejidatarios de Bucerías han manifestado su inquietud de ser parte del desarrollo, pero no les han cumplido lo pactado al ceder en donación ese terreno. Por eso ayer, el gobernador de Nayarit y parte de su gabinete se reunieron con la mesa directiva del ejido de Bucerías, precisamente en ese lugar. La alcaldesa Mirta Villalbazo, presidenta de Bahía de Banderas, ha sido el enlace y presentó el proyecto del mercado turístico.
No venimos a robarles nada, ya estaba y queremos echarlo a andar. Y para eso ocupamos la voluntad de ustedes, de los 120 ejidatarios. Sé que no es fácil, pero también no imposible.
Al quedar de manifiesto que cada ejidatario que acepte un local se les dará 50,000 pesos para acondicionarlo y sin pagar agua, el secretario de Gobierno de Nayarit, Juan Echegaray, como operador político del gobierno, brindó un mensaje a los pocos ejidatarios que se dieron cita.
No es que se pretenda violentar una situación, lo que pretendemos es que se reconozca que aquí está esto. Nosotros lo único que venimos es a dar cumplimiento a algo que nosotros no pactamos. ¿Cuántos pueblos no quisieran haber recibido el beneficio del presidente de la República? Yo sí apelo a que no veamos el interés particular y que dejemos que el interés general se nos caiga.
Miguel Ángel López Martínez, delegado de SEDATU, afirmó que el proyecto del mercado está listo para ser usado y los invitó a sumarse. En tanto que el gobernador de Nayarit, Miguel Ángel Navarro Quintero, aseguró que le pidió al presidente de México dar una solución. Sin embargo, Alberto Quintero González, presidente del ejido de Bucerías, compartió que aún no se logran acuerdos.
Ya tenemos pues un ofrecimiento por el cual ya diste cuenta de lo que nos están diciendo. Obviamente tenemos que bajarlo a la asamblea y que va a ser la misma la que va a decidir. No es un tema personal, no es un tema de directiva, sino es un tema colectivo.
Cabe mencionar que se realizó un recorrido por el mercado, cuyo proyecto fue presentado por el gobierno de Bahía de Banderas y donde va a intervenir la Secretaría de Turismo. Desde Radio UDG en Puerto Vallarta para Canal 44, Noemí Zamora Reynoso.
Y en otras noticias, debido a la seguridad, el turismo de aventura y el ecoturismo han ido en incremento en Bahía de Banderas. Javier Santos.
Debido a la seguridad, el turismo de aventura y el ecoturismo han ido creciendo en Bahía de Banderas, reconoció Javier Chávez, propietario de una escuela de surf y quien también ofrece tours de ciclismo de montaña y caminatas en la selva de la zona de Punta de Mita. Dijo que el surf es uno de los deportes y eventos muy solicitados por los turistas extranjeros y nacionales cuyo estrato social es medio y alto. El turismo de aventura y el ecoturismo va muy bien en la zona, agregó Javier Chávez, propietario de la escuela de surf, y a quien escuchamos ahora.
Creo que va muy bien, afortunadamente, porque pues la zona está relativamente segura, hay buen acceso a las playas, hay bastantes hoteles muy bonitos para que la gente llegue y a los prestadores de servicio nos funciona muy bien. Donde sí está costando unos trabajos nuestra sucursal de Sayulita, que como todos sabemos Sayulita es un relajo y pues lamentablemente está sucio, no hay estacionamiento, hay 20.000 negocios ilegales, hay gente como vendedor ambulante, etcétera. Entonces nuestra sucursal de Punta Mita va muy bien, pero lamentablemente Sayulita pues está sufriendo.
El propietario de la empresa Wilmex destacó que se ofrece también el senderismo, como lo es el subir al Cerro del Mono y transitar también por la selva de Sayulita hacia San Pancho.
En esa misma sección que es entre Sayulita y San Pancho, y es preciosa esa selva, esa es propiedad privada y nos están dando permiso los propietarios de usarlo.
¿Y eso tiene mucha demanda?
Sí.
¿Cuál de las tres tiene más?
El surf, porque somos un destino de playa, y es a lo que la gente viene a estar en la playa, en el mar, pero la bici de montaña y el hiking también están muy fuertes, o sea, el turismo de gente quiere venir a estar activos, nosotros lo que hemos notado es que va creciendo.
Javier Chávez comentó la importancia económica del surf en la entidad, escuchémoslo.
Sí, yo creo que el surf cada vez se está poniendo más de moda, ¿no? Yo creo que todos pensábamos que iba a ser como que, se puso de moda ahorita y luego va a caer. Pero no, yo creo que cuando la gente piensa vacaciones de playa, ahorita con la tendencia que está mucho en los países primermundistas al tema de la salud y los deportes, el primer deporte que piensan en vacaciones de playa es el surf. Y no necesariamente son gente que es surfea, son gente que tiene una experiencia de surf, ¿no? Al punto que Sayulita se desarrolló a partir de eso, y yo creo que Sayulita, ustedes ven, han de ver unas 30 escuelas de surf. Todo el mundo sobrevive de eso del surf, y en realidad el pueblo es la razón por la que agarró el auge, y una parte muy grande de Punta Mita está enfocada en el surf.
El empresario Javier Chávez agregó que probablemente el gobierno no ha sabido planear y sacar más jugo al surf, pero ese mercado se ha ido dando por sí solo, comentó Javier Chávez, a quien escuchamos de nuevo.
El gobierno no lo ha planeado, pero se ha explotado solito. O sea, tú platícame, por ejemplo, sin criticar a nadie, el campo de golf de aquí de Fonatur, ¿cuántas personas jugarán golf ahí al día? ¿Unas 200 personas?
No llega.
200 personas, ¿y cuánto cuesta ese campo de golf? Que el impacto ambiental de ese campo de golf, tanto con agua, que tenemos que sacar agua en la zona, que sabemos que no hay agua, y además lamentablemente talaron árboles y modificaron el medio ambiente, y no, y tiene que tener gente dándole muchísimo mantenimiento. Las olas las tenemos aquí gratis.
Desde Radio UDG Puerto Vallarta para Canal 44 TV, Javier Santos.
Y bueno, pues además de bellezas naturales, es que Nayarit es el estado costero, fíjese usted, con más playas certificadas del país. Este es un gran motivo. Noemí Zamora con los detalles.
En el marco de la tercera reunión nacional de playas sustentables, Nayarit es el estado puntero en el país con más certificaciones de playas limpias sustentables gracias a los municipios de Compostela y Bahía de Banderas. Lo anterior quedó de manifiesto en el acto de entrega de las certificaciones del Instituto Mexicano de Normalización y Certificación AC. La presidenta municipal, Mirta Villalbazo Amaya, recibió las certificaciones.
Nosotros aquí en Bahía de Banderas tenemos 6 playas certificadas, Nuevo Nayarit Sur, Nuevo Nayarit Norte, Nuevo Nayarit Norte 2, Bucerías, la parte del Decámerum, Los Muertos, en Sayulita, Punta de Burro, entre Destiladeras y Mita.
Por su parte, Leonardo Pérez Sosa, director general del Fomento Ambiental Urbano y Turístico de la Semarnat, reconoció la importancia de cumplir con la NOM 120, que establece los parámetros para cumplir como una playa sustentable.
El gobierno mexicano reconoce el estrecho vínculo entre la protección del ambiente, por un lado, incluyendo por supuesto en esto a los océanos y costas, y el bienestar de la población.
Viviana Fernández Camargo, directora general del Instituto Mexicano de Normalización y Certificación, dio a conocer la importancia de seguir con estas mediciones y certificaciones luego de que Conagua y Semarnat soltaron esta estrategia de monitoreo para contar con playas limpias sustentables.
Pero no seríamos nada si no fuera con gente como ustedes, que decide tomar el riesgo, salir de su estado de confort, retarse a sí mismos y empezar esa aventura de limpiar y certificar sus playas, en pro de un mejor futuro, de un futuro en donde las siguientes generaciones puedan seguir disfrutando de nuestras hermosas playas.
Finalmente, el gobernador de Nayarit, Miguel Ángel Navarro Quintero, reconoció el esfuerzo que se hace en estados por mantener el nivel de competencia y atraer turistas a sus playas.
Aplaudo también los esfuerzos que hacen los diversos estados de la República, aquí presentes, por mantener ese nivel de competencia y por ello también tengan grandes cantidades de turistas que vienen a disfrutar de sus destinos turísticos, todos bellos y dignos de nuestro país.
Desde Radio UDG en Puerto Vallarta para Canal 44, Noemí Zamora Reynoso.
Y mire, justamente Bahía de Banderas está presente en el Tianguis de Pueblos Mágicos, promocionando a una de sus marcas y además Pueblo Mágico Sayulita. Noemí Zamora.
Bahía de Banderas participa en 2 eventos de relevancia. Este miércoles inicia el tercer encuentro de playas sustentables y donde el Instituto Mexicano de Normalización y Certificación AC otorga la entrega de certificaciones y banderas a las playas que tras un proceso de auditoría lograron cumplir con la norma oficial mexicana. Jorge Alberto Orozco García, director de Turismo Municipal, habla de la importancia de contar con playas certificadas.
Nosotros como municipio estamos trabajando por un destino sustentable, porque de eso se trata la certificación de playa. No nada más es limpiar la playa, sino es un trabajo en conjunto con la sociedad, con los empresarios, para que podamos llegar a esto, a la sustentabilidad del municipio. ¿Qué quiere decir también? Que trabajamos no solo en la limpieza, sino en concientización, en la protección del medio ambiente.
Por otro lado, en el Tianguis de Pueblos Mágicos que inicia hoy en Oaxaca, se va a recrear las calles de Sayulita con catrinas y papel picado para mostrar lo que es este rincón de Bahía de Banderas. Jorge Orozco García habla de ello.
Vamos a presentar las bondades y las cosas que tiene Sayulita, los hoteles, vamos a tratar de hacer esas conexiones porque también vienen aerolíneas, vienen agencias DMC y también vamos a vender el municipio. La Dirección de Turismo ha hecho un trabajo arduo desde que iniciamos. Las instrucciones de la alcaldesa Mirta Villalbazo es que hagamos que el beneficio llegue a la población en general.
En el caso de la entrega de las banderolas, se realizará este mediodía tras la inauguración y donde se espera la presencia del gobernador Miguel Ángel Navarro Quintero y la alcaldesa Mirta Villalbazo. Desde Radio UDG en Puerto Vallarta para Canal 44, Noemí Zamora Reynoso.
Y mire, antes de despedirnos, le recordamos que la Procuraduría Social el día de hoy tendrá una jornada de servicio de abogados gratuito, de asesoría jurídica gratuita para todas y todos los vallartenses en materia familiar, civil, mercantil, penal, mediación, conciliación, en fin. Esto va a ser hoy jueves 13 de octubre de 10 de la mañana a 2 de la tarde en La Lija, ahí en el Cuapinole, en el domo deportivo de La Lija. Nosotros llegamos al final de esta emisión de noticias. A nombre de todo el equipo de producción, le agradecemos infinitamente el favor de su atención. Karina Macías en este micrófono, en representación de nuestra compañera Susana Carreño. Pásela muy bien, excelente día.
Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presentó Señal Informativa, periodismo y voz ciudadana con Karina Macías. Señal Informativa, la noticia donde estés.